¿Quieres enterarte de las mejores noticias del cine y tips de producción audiovisual? ¡No te vayas! Porque ya empieza CinemaScore.
Bienvenidos a CinemaScore, el podcast de cine más importante de México y Latinoamérica y pues todo el mundo mundial. Me acompaña Beto, ¿cómo estás, Beto?
Muy bien, listo para un podcast más.
No, pues otro chingón. Ya vimos Hellboy, ya vimos Shazam, andábamos un poco atrasados, pero eso no, pues lo único que hace es que podamos comentar películas con mejor, darles un mejor análisis. Pero vamos a empezar con una noticia que dejó impactados a todos los fans de las películas de superhéroes, que es, digamos, el western, Beto, de hoy en día. En algún momento los westerns eran las mejores películas y se agotó la fórmula. ¿Pasará con los superhéroes?
Ay, yo lo veo difícil porque...
¿Unos 5 años más?
No, yo creo que tiene que ver con la madurez de las personas hoy en día. Se están atrapando en un lugar y difícilmente van a salir de ahí.
Bueno, eso sí es un tema que daría para un podcast completo, invitar a algún especialista. Pero, empezaron a filtrarse varios spoilers que pues yo los evité. También como que si los veía, pues estaba bien, ¿no? O sea, tampoco estaba en Twitter como, ¿cómo se dice? Evitándolos, ¿no? O sea, si me los aparecía ahí y lo veía, pues ya qué. Pero sí vimos una carta, Beto.
Sí, los hermanos Russo dicen que no spoilees Avengers Endgame. Pero pues es difícil, ¿no? Sabemos que no es una película que haya salido de la nada y que sea nueva. Ya está basada en un cómic, ¿no?
Exactamente.
Entonces es inevitable que alguien va a sacar sus teorías. Y aunque no, iba a haber gente que iba a especular sobre lo que podría tratar o iba a haber quien iba a tratar de querer filtrar el guión.
Claro. Sí, incluso hay algunas películas, ¿no? De animación, iba a decir de anime. No, en animación, de animación tradicional en las que vemos a los superhéroes pelear contra Thanos, vencerlo, perder. Incluso ahí rondan por las páginas de Facebook, ¿no? Entonces, pues sí, es inevitable. Vamos a leerles la carta que los hermanos Russo nos escribieron a los mejores fans del mundo. O sea, nosotros no estamos ahí incluidos. Nosotros no somos los mejores de superhéroes. Aquí llegamos. Aquí es el final. El final de un mosaico narrativo sin precedentes que abarcó 11 años y 11 franquicias. Para todos ustedes que han estado en este viaje con nosotros desde el inicio, compartiendo los mejores y peores momentos con su familia, amigos, compañeros de clase, colegas del trabajo, involucrándose con cada personaje e historia, riendo, aplaudiendo, secándose las lágrimas, dando tan libremente sus pensamientos y emociones en pláticas, teorías, fan art y fanfiction. Por favor, sepan que nosotros dos, junto con aquellos involucrados en Endgame, hemos trabajado sin cansancio durante los últimos 3 años con la simple intención de dejarles una emocionante, sorpresiva y poderosa conclusión de la saga del infinito. Como todos ustedes han invertido su tiempo, su corazón y sus almas en estas historias, de nueva cuenta les estamos pidiendo su ayuda. Vayan y compren los boletos.
No, y eso también es interesante. Yo no creo que, aunque haya spoilers, baje la taquilla.
Yo creo que no.
No, yo pienso que ellos a lo mejor lo hacen por eso, ¿no?
Yo creo que sí.
Ay, es que vamos a perder mucha gente que no va a ir. No, la van a ir a ver. Por morbo la van a ver. O sea, esto ya es un éxito pues desde antes.
Y continúa. Cuando vean Endgame, en las próximas semanas, por favor, no le arruinen la sorpresa a otras personas, así como ellos no se la arruinarán a ustedes. Recuerden, Thanos exige su silencio. Como siempre, buena suerte y que se diviertan. Atentamente los hermanos Russo y utilicen el hashtag Don't Spoil the Endgame. Quiere decir entonces que ellos, voy a meter una teoría loca, pero puede ser que ellos hayan filtrado todas esas imágenes, porque ahorita lo que están diciendo es, si tú vas a ver la función en un preestreno o una premiere, no se la spoileas a los demás. Eso es lo que dice la carta.
Ajá.
No los spoilers que están sacando en Twitter o que según supuestamente ya está filtrada en internet toda la película, que eso es lo que se decía.
Ajá, o sea, sí, sí. Sí comprendo esa situación, pero te digo, yo creo que va más tirada eso de esa situación de la taquilla, pero no veo que afecte, ¿no? No creo que afecte. O también conocen también sí. A su público que pues...
Que no hay bronca, ¿no?
Ajá.
Bueno, porque eso está por verse. Yo creo que, y coincido contigo, no va a afectar esto a la taquilla de ninguna manera. Todos van a ir. Aunque te la spoileen, ¿no? Siempre, a ver, cuéntame más. Hay gente a la que le gusta, hay gente que no tiene ninguna bronca.
Sí. Uh-huh. Exactamente. Y difícilmente, yo creo que eso es interesante, ¿no? También decir, ¿quién podría filtrarte verdaderamente un spoiler verdadero? Pues solo la prensa.
Ajá, eso iba.
Yo creo que una persona normal, pues, de teorías no pasaría, ¿no? Hasta o ahorita. De lo que según se ha filtrado, que pues... No sabemos hasta qué punto sea verdad, ¿no?
Y eso hasta ahorita, ¿no? Porque ya cuando empiecen a ir a las proyecciones de prensa, pues la gente subirá... O es que somos adultos, ¿no? Puedes entrar a las redes y no te afecta. Pues simplemente lo pasas, lo scrolleas, no lo lees, no pasa nada. Carajo. Oye, vamos a hablar acerca de... Las series de Marvel, ¿no? Se dice que van a tener una relación en las que van a estar en Disney Plus. Kevin Feige habló sobre la producción de las nuevas series que estarán disponibles en Disney. Y este gran lanzamiento de Disney Plus, el que promete ser el padre de Netflix, el que lo venga a matar, y uno de los servicios de streaming más poderosos junto con los de Apple, ¿no? Anuncia la creación de nuevas series de Marvel Studios, las cuales estarán totalmente relacionadas con las películas del universo cinematográfico de Marvel que todos hemos seguido en el cine. Según algunas entrevistas, este director de estudios Marvel afirmó que seguirá de cerca la producción de estas series, las cuales buscará que tengan una relación más directa con las películas de Marvel Studios. Estos episodios se cruzarán con las películas de una manera muy grande. Es una forma de narración totalmente nueva con la que podemos jugar y explorar. Marvel Studios plantea producir una serie con Loki como personaje central interpretado por Tom Hiddleston y otra sobre Scarlet Witch interpretada por Elizabeth Olsen, de quien aún no hay película en solitario, Beto. Ni tampoco hay de Loki en solitario.
No, tampoco.
Tal vez por esa es la razón que decidieron hacer una serie sobre estos dos. ¿Tú cómo ves?
Bueno, es que pues tienen que seguir explotando esta mina de oro, ¿no? A final de cuentas y pues... Híjoles, es que eso de las series ya no me convence a mí, ¿no? Si a mí bien no me convenció tanto Shazam, porque uh-huh. realmente no parece cine, parece tele,
ajá.
pues imagínate qué va a pasar con esto, ¿no? Pero creo que la gente consume mucho este producto, ¿no? O sea, ya tienen series animadas sobre los Avengers uh-huh. y las sí. consumen. Entonces, pues, obviamente van a consumir esto con los actores del universo cinematográfico de Marvel, ¿no?
Claro, ahora eso sería para mí un retroceso. Si ya los viste en pantalla grande con efectos muy chidos, pues, ¿qué te pueden dar en una serie? Sí, le van a meter buenos presupuestos y todo, pero pues el cine es el cine, ¿no? Siempre.
Y por ahí hay que recordar también la situación de que ya cancelaron Netflix, canceló series de Marvel, ¿no?
Jessica Jones.
Que venían pegando fuerte, ¿no? Jessica Jones, Daredevil, The Punisher y Luke Cage.
Según a los fans se encuentran todavía con esperanza de que The Punisher o Jessica Jones regresen a Disney Plus, pero no hay nada confirmado hasta el momento.
Ah, pues aparte también la clasificación que tenía, ¿no? No creo que sea el público meta para Disney.
Sí, son bien pusis esos.
O sea,
y aunque sea, vamos a decirlo, son remaricas, ni nos invitan a las funciones de prensa.
Pues sí, también, pero híjoles, están acaparando todo. Esa es la realidad.
Se van a atascar y van a vomitar por tener tanto. No sé. Creo que nunca los monopolios han triunfado y el mismo Thanos no va a triunfar. Entonces... ¿crees que triunfe Disney con este dominio mundial? Yo creo que no.
Yo creo que no, porque si bien, como tú lo mencionaste, Apple ya va a sacar su servicio también de competencia, yo no lo veo tampoco como un competidor fuerte, pero por ahí ya se habla de una alianza de Netflix con YouTube TV.
Ah, tienes razón.
Entonces, pues tan solos no van. Tienen unos pocos contrapesos que les van a pesar.
Y híjole, y eso va a estar chido porque nosotros que hacemos contenido para YouTube, pues está bien que den que empiecen a fijarse, ¿no? En las nuevas personas que producen contenido. Yo creo que eso va a beneficiar a los nuevos creadores.
Y la verdad es que a pesar de todo, pues creo que la oferta de YouTube ha sido buena, ¿no? Ya lo vimos en cuanto a música.
Sí.
Tu suscripción de YouTube Premium.
Te da chance.
Te da música.
Google Play, ajá, y anuncios sin, videos sin anuncios.
Pero tu suscripción de Apple Music uh-huh. no te está dando video.
Nada, nada de video.
Entonces yo creo que por eso va a ser una competencia más fuerte con YouTube y Netflix que con Apple.
Tienes razón. Sí, habrá que ver qué va a pasar. Pues por lo pronto nosotros creemos que Thanos no va a triunfar y Disney tampoco. Pudimos ver la película de Shazam y de Hellboy. Vamos a comentarla rápido. Shazam, una película dirigida por David F. Sandberg, quien ya habíamos visto, o yo ya la había visto por varios, primero por su cortometraje, Beto, el de Lights Out, que le permitió que lo jalara Hollywood a esta, pues ya a las grandes ligas. En Lights Out se retoma ese cortometraje para hacer esa película de terror. Y después hizo una película de Annabelle, ¿no? Uh-huh. Ahora sí, sí, sí. Nos hace la entrega de Shazam, basada en un superhéroe que era de una casa de superhéroes, digo, de cómics, que era competencia en ese entonces de DC Comics y después tronó, lo absorbe DC Comics y es un rival de, ¿cómo se llama? De Superman, ¿no? Toda la vida. Les dejamos un video muy chingón, que les preparamos 5 cosas, ojalá lo puedan ver. Beto, ¿de qué trata la película de origen?
Es una película más de origen en el que pues el niño tiene que ser el elegido, bueno, el no me acuerdo cómo se
Billy
llama.
Batson.
El, no, el anciano, ¿no? El sabio tiene, o sea, que buscar a su elegido, que es el que va a sucederlo, ¿no? Va a ser su sucesor, ¿no? Pero a la vez...
Pues se le dicen el mago, le dicen el wizard.
¿El mago? No, ¿sí? No tiene un nombre.
No tiene nombre como tal. Es Jimon Hounsou.
Que es el mismo que vimos en Capitana Marvel.
Que mismo que vimos en pues, todas las películas, Guardianas de la Galaxia también, ¿no? Lo hemos visto en varias películas de superhéroes.
Exactamente, él tiene que escoger a su campeón, que es el que lo va a quedar por él. Y tiene que pues ser puro de corazón, que esta es la bronca que le costó y por eso él ya se está muriendo y no lo encuentra, porque es difícil encontrar una persona así.
Y más en esta época, ¿no?
Y más en esta época, ¿no? Pues digo, ya para qué les cuento más, la tendrían que ver mejor porque al rato se quejan de que hay spoilers y que no hay spoilers.
Ahorita ya pasaron 2 semanas. después de que lo elige, pues... Evidentemente, cada vez que diga la palabra Shazam, se convierte en un superhéroe. Después viene su villano, tiene que pelear con él, pero pues, yo creo que lo que nos enseña esta película son valores, pues, confusos. Yo diría confusos, Beto. Porque uno de los super, de las máximas, ¿no? De un corazón puro, pues es no doblar la ley y le roba las donas y el desayuno a los policías. Esa es la escena que más me perturba de toda la película. En las clases de guionismo y todos los guionistas más chingones del mundo te van a decir, tu protagonista nos tiene de caer bien, nos debe de caer chingón y tenemos que identificarnos con él. Él se mete, encierra a unos policías y les roba el desayuno. ¿Y todavía tiene un corazón puro? Hay varias teorías ya en internet que dicen que él no es el elegido original. ¿Tú qué opinas? ¿Tú sí consideras que era un elegido?
No, yo creo que ahí está mal desde decir que necesitaría encontrar a alguien puro de corazón. Pues alguien puro de corazón no existiría, porque a final de cuentas tendríamos que equilibrar nuestra parte mala con nuestra parte buena.
Exacto.
Entonces eso sería imposible, eso sería pues realmente hacer un extremo que pues no va al caso, ¿no?
¿Sí?
Sí, bien, comprendo que es un héroe y que pues su arquetipo es el héroe, a final de cuentas. Tiene que ser impulsivo y actuar pues, haciendo tonterías, a final de cuentas, por lo impulsivo, ¿no? Pero como tú lo dices, o sea, pues yo no encontré esta empatía con este personaje, Billy Batson, ¿se llama?
Sí, Billy Batson.
Porque como lo dices, o sea, él está más preocupado por encontrar a su mamá que lo abandonó cuando realmente... Pues si no te ha buscado en tantos años, es que no te quiere.
Es que no te quiere.
También eso es confuso, ¿no? Con el mensaje con los niños, porque al final no te queda claro esa situación.
Exactamente. ¿No? Tiene varios ahí de pedos de valores. O sea, la historia está padre, no creo que esté mal. O sea, te divierte, es una película para chavitos, pero si le rascas...
Que se siente empiezas, como de tele, esa también es otra bronca. Y digo, sí, ¿no? Pues han estado haciendo un buen trabajo desde Smallville DC, ¿no?
Sí, pero si le empiezas a buscar en, ¿cómo se llama esto? En interpretaciones, pues ya te empieza a tener contradicciones el guión.
Es una película que, y en ese caso sí, yo creo que ahí sí, no, pues, digo, mucha gente la lava y toda esa situación. Yo digo, es una película que te deja una indigestión porque te pone tantas pendejadas que son referencias probablemente para el guionista o guionistas que hubo y el director. Tanto quiso poner las cosas que le gustaban que le quedó como la página de Homero.
Sí.
O sea, a mí me gustaba The O.C., entonces tenemos al mini Seth Cohen y luego también traemos al Seth Cohen original para que sea el superhéroe. Y entonces, pues, tiene que dibujar como Seth Cohen en los créditos. Exacto. Lo tenemos que ver reflejado, ¿no? Y, pues, Mortal Kombat y todas estas pendejadas que dices, bueno, pues...
Y está bien, la película está entretenida, sí. Pero como dice Beto...
Es
televisión, no estamos viendo una película digna de un cine. Es protagonizada por Zachary Levi, a quien habíamos visto por Chuck. Todo el mundo estaba con que Chuck. Nadie, ni siquiera pasaron aquí Chuck. Nadie la veía, nadie la peló, nadie hizo reviews. Nada más nosotros hablábamos de Chuck a veces. Y bueno, vino a México también. Pudimos regalar algunos boletos en los cinemas, fans las vieron la película. En general la película entretiene y en conclusión es para tele. Está divertida y es diferente a todo lo que se ha hecho del universo cinematográfico de Marvel. Pero todavía La Mujer Maravilla tiene, pues, escenas, ¿cómo se dice? Pues, épicas, ¿no?
Yo creo que La Mujer Maravilla es la que más se ha salvado de todas las películas que he hecho últimamente de DC, ¿no?
Sí, y esta, el original, ¿no? Este sería Capitán Marvel, el original. La otra es Capitana Marvel, por todos los problemas legales que tienen. En general, nosotros sí la recomendamos, pero para un domingo en la tarde. No pasa nada si no la ves.
Sí, para verla cuando estás de hueva, ¿no? De, ay, pues vamos a ver algo, a ver qué hay en la tele. Una de esas del domingo del Cine Canal o ¿cómo se llama esta cosa? El Canal 5, ¿no?
El Canal 5, exactamente. Y eso ya nos lleva a Hellboy de 2019, que todo mundo le ha tirado calabaza, caca, mierda. Los tomates podridos, así son. Son gente que está frustrada. Creo que son gente que odia el cine porque, pues, así se notan, ¿no? Muchos de los que están ahí.
Pues es que la gente no comprende que eso es un negocio. Sí. Al final de cuentas es un negocio y esa página de eso vive. En algún momento, pues, probablemente fueron, pues, opiniones un tanto respetables, pero, pues, hoy en día todo es comercio. Y pues si les llegan y una distribuidora les va a decir, te voy a dar 5 millones, habla bien de mí, 10 millones, pues ahí pierden totalmente la credibilidad, ¿no?
Exactamente.
Y la dignidad y todo lo que tengas, ¿no?
Ellos van a decir que no es cierto, que ellos nada más suben todas las críticas de todo el mundo o de los que están afiliados y que hacen un promedio de todas las estrellitas que les pusieron. Pero si hay una crítica que no puso estrellitas, ¿a poco están leyendo todas las críticas? Y dicen, ah, pues esta tiene como un promedio de 3. Esta como que no le gustó y le vamos a poner 2. Y esta como que sí le gustó y de todas maneras es arbitrario totalmente. Hellboy, película, tercera película de Hellboy, que no necesariamente es una continuación o una secuela de lo que comenzó Guillermo del Toro. Esta película es dirigida por Neil Marshall y tiene como protagonista a David Harbour, a quien vimos como jefe de policía en ¿cómo se llama? En Stranger Things. Beto, ¿de qué trata la película?
La película trata de Hellboy, que se va a enfrentar con esta reina de sangre. Va a conocer su verdadero destino, ¿no? Podríamos llamarle, donde se va a encontrar con la encrucijada, pues, de este mundo humano y el mundo sobrenatural. ¿Y cuál es el que para él pesa más?
Él busca su razón de vivir, su razón de ser, quién es él mismo, está en busca de una identidad. Ese es el problema. Igual tiene que tener un malo ahí, ¿no? Como dice Beto, Mila Jovovich, como la reina sangrienta o Bloody Queen o como le quieran decir. Pero aquí esta película lo más importante es que él quiere buscar quién es en la vida, con el que te puedes identificar. Todo mundo queremos saber quiénes somos en la vida, por qué venimos y de dónde venimos. Y se nos muestra una película más apegada a lo que su creador Mike Mignola quiere o quiso siempre ver, ¿no? Él estuvo muy metido en la producción y pues, se ve bien, a mí me gustó. Muchos estaban criticándola, le han dado calificaciones podridas, incluso en la página de la base de datos de películas tiene un 5.4. Híjole, está muy jodido eso, pero a mí sí me gustó. Los efectos digitales, Beto, me parecieron correctos. Ver a Hellboy en todo su esplendor con unos cuernos enormes y su corona de fuego es impresionante.
Mira, yo hasta ahorita no he leído una crítica que verdaderamente me diga que es mala con fundamentos. Porque la mayoría parecen pues patadas de ahogado y refunfuñeos de ardido. ¿Por qué? Sí. Porque realmente para mí es congruente la película,
¿sí?,
en muchos sentidos. Uno, Hellboy es un demonio, pero es un demonio que es muy humano, porque tiene todas estas encrucijadas en las que aparentemente dices, pues sí son mis hermanos estos, pero pues me tratan mal y todo este pedo con la aceptación que pues también básicamente tiene mucho las personas, ¿no? Mucho, todo mundo tenemos esa situación, ¿no? En la que a veces no encajas.
Y sí, ahorita sí, ya viene otra idea.
Sí, tienes ese pedo, ¿no? Por un lado.
Y el otro, número dos.
Es congruente porque te está diciendo que ellos se quieren desapegar de la versión del superhéroe. ¿Por qué? Porque pues el superhéroe es algo irreal y Hellboy es algo más real. A pesar de que es un demonio, es algo muy humano. Eso es congruente para mí, el quererte separar de esa parte.
Sí.
Ya eres un poco más maduro, pues tú vas a ver a Hellboy. Sigues inmaduro, pues te va a gustar todavía los superhéroes y creer en esta fantasía, ¿no? Y creo que hay que tener esa parte madura.
Y saber que uno lee las películas con base en el conocimiento que lleguemos a tener de filosofía, de historia, de mitología, ¿no? En este caso vimos a Baba Yaga como una enemiga. Pudimos ver mitología rusa y filosofía también rusa, ¿no? De cómo puedes encontrarte a ti mismo. Además, se nos cuenta un poco los orígenes de Hellboy junto con esta leyenda del rey Arturo, en la cual él tiene sangre de un pues caballero de la mesa redonda, ¿no? Si alguien ve esta película y en su vida ha leído nada de literatura,
va a estar del carajo. No, por ahí hubo quien criticaba hasta la aparición de Mila Jovovich. Yo diría, pues esa es la parte padre del universo oscuro. El que el malo o el diablo, el demonio, la parte que te tienta no es como tú lo crees. Algo feo, repulsivo, sí. No, va a ser alguien seductor. Eso es lo más importante. Pero hay que leerlo desde otro punto de vista más allá de decir, se ve feo, se ve culero.
Sí.
Ay, es que, a ver, si su creador estuvo muy cercano a la producción, ¿quién más te puede dar una interpretación de lo que él quería dar?
El chavo ese, vamos a decirlo así, por ahí hubo una reseña del chavo que habla de los cómics, que decía que era estúpido, que no le quedó, que porque se apegó más al cómic. Entonces, ¿el creador es estúpido? Yo le preguntaría a ese muchacho, ¿el creador es idiota? Tú haces una película, ¿no? Como bien lo dices.
Claro. Beto. Otro de los aciertos que a mí me gustó de Hellboy es que hay una congruencia. Por ejemplo, se está hablando de los monstruos. Los monstruos son anatómicamente diferentes de lo que existe en este mundo porque vienen de otro lugar. Por eso se mueven de esa manera. Por eso Baba Yaga también se mueve, que no responde a las leyes de lo que conocemos nosotros.
Por
¿no?
eso tiene una pata de palo, porque supone que ella puede viajar entre el mundo de los muertos, de los vivos, ¿no? Con un palo, con un pie pisa aquel lado y con este pisa el de los humanos.
Por otro lado, el maquillaje de Hellboy es un poco más grotesco que el que tenía Guillermo del Toro. En este caso, pues nosotros así somos.
Sí. Yo, no es una botarga, idiota, por no. si me estás escuchando. Sí. Que seguro sí me estás escuchando.
Sí, pues, mira, cabrón, te reto a que te cortes un dedo, cabrón, a ver qué vas a ver. A ver si vas a ver como en Disney, ¿no? Algo muy bonito, ¿no?
No, pero aparte lo más cagado es que este joven está dentro de nuestra lista de seguidores. Entonces le mandamos un saludo y te retamos a hablar de filosofía y de mitología, ¿no? A ver si es cierto. No es una botarga, Beto.
No.
Él hizo, ¿cómo se llama? Rutina de entrenamiento para vestir de esta
forma. Porque quería, pues sí, porque estoy seguro que la visión era eso, algo pues que sea creíble, ¿no? Así somos. Si tú cortas un cuerno, así lo vas a ver. No lo vas a ver bonito y lijadito y padre. No, es algo crudo, es algo grotesco.
Vamos a recordar también que esta película no es ni de Marvel ni de DC. ¿Qué tenía? Tiene todo en contra. Tiene en contra a todos los fans de Marvel y todos los de DC.
Y tienes también ahí muy importante mencionar que en cartelera aún tienes a Capitán Marvel y aún tienes a Shazam. estás compitiendo directamente con las empresas más cabronas que existen en esa situación.
Exactamente. Y no porque te inviten a un set. A nosotros nos han invitado varios y no por eso estamos diciendo que nos gusta tal o cual película. Yo he salido en una película y me caga, es una porquería, ¿no? O sea,
sí, o sea, híjoles, por eso te digo, o sea, hay que ver las cosas de una manera objetiva y analizarlas, no solo porque no me regalaron, porque no me pagaron, porque no esto, porque no lo otro, por eso los voy a criticar. No, realmente lo estamos diciendo también nosotros. Pues no manches, Frida, qué bien que le fue bien en cartelera, sí, o sea, la gente la está consumiendo, pues qué bueno que la consuma, o sea, ¿hay qué más te puedo decir? A veces se queja uno de que por qué no hay cartelera, pues ahorita ya tuvieron, aunque no es de México, ¿no? Hay que reconocer que también no es de México.
Es de Estados Unidos.
Pero les está compitiendo, pues está bien, ¿no? O sea, sí. ¿Yo por qué voy a criticar esa situación? Critico la situación de que, pues, cuando hay dinero mexicano, se deberían de tener cosas en las que haya oportunidad y más gente pueda destacar. Porque si hacemos 50 proyectos, pues de esos 50 proyectos a lo mejor sale uno bueno, ¿no? Sí. Uno muy chingón.
Ah, o sea, la cosa
es dar oportunidades.
Ajá. Comprar estos boletos de lotería que nos van a permitir, pues, conectar con el público. Y recordemos que es un negocio, ¿no? Generar billetes. Esta película de Hellboy, muchos hubieran querido que fuera dirigida por Guillermo del Toro, pero Guillermo del Toro no hubiera tenido esta misión oscura. Aparentemente, nos dimos cuenta que Hellboy es un alter ego de Guillermo del Toro, porque él nos lo dijo varias veces en persona. Tienes que convivir con tu parte oscura, aceptarla, y solamente así podrás como que crear, ¿no?, historias. Y eso es lo que hace Hellboy. Él se da cuenta que tiene una parte diabólica y otra parte humana, ¿no?, que está en constante pugna, ¿no?, pelea. Eso está padre, no lo
enseñó bien. Y es parte de nuestra naturaleza humana. Exacto. Por más que tú me digas, voy a la iglesia todos los domingos y me persino a diario y le rezo a mi ángel de la guarda, tienes una parte oscura dentro de ti.
Exactamente.
Que tiene que encontrar una salida y un equilibrio, y si no, te vuelves una cosa que mejor para qué te digo, ¿no?
Y es por eso que dice Guillermo del Toro que la veas, vela a los ojos y de una vez pues convéncete que tienes esa parte dentro de ti. Eso es lo padre. Por eso Guillermo del Toro se identificaba con Hellboy, se identifica con él y quería hacer una tercera parte. El problema con Guillermo del Toro es que no hubiera podido hacer una película de este tipo porque él no hace gore. Él se queda a la mitad, como Hegel con Nietzsche, ¿no? Hegel llegó hasta un punto y Nietzsche dijo, no, a la chingada, vámonos hasta donde llegue, hasta la muerte totalmente. Y entonces este nuevo director sí dijo, vamos a ver tripas, vamos a ver sangre, vamos a ver decapitados, vamos a ver calabaza, ¿no? Que es lo que le falta a Guillermo del Toro.
Y lo estás viendo desde la clasificación, es una película para niños. Hay quien dice, no, pues es que sí, eso le va a afectar mucho en la taquilla. Pues que le afecte. Tú no estás haciendo proyectos para darle gusto al público, ¿no? En esos casos. Sí, y también, como dices tú, podría ser que hay mucha gente que está... que también trae ese resentimiento de por qué no le hizo Guillermo del Toro.
Ajá, eso.
Te aseguro que Guillermo del Toro también hubiera dicho, pues, qué bien, qué padre que la hizo. Yo no pude, no se presentaron las condiciones. No me frustra el no haber hecho esa película. Qué bien que le está haciendo y que le vaya bien.
Claro.
Porque así es esto, ¿no? Pero también la gente toma partido. Sí, Guillermo del Toro es mexicano. Pero pues hay que dar oportunidad a que también, si alguien lo puede hacer, pues que lo haga, ¿no?
Claro, este es una película de un reboot o un reinicio completo de la saga, les recordamos. No es una continuación de las películas anteriores. Ha sido muy criticada, como les decimos, pero a final de cuentas la taquilla no nos dice mucho. Porque ahorita lo dijo Beto, la clasificación. Esta clasificación no llegó a adolescentes y niños, por lo tanto... Es lógico que esté en el número 6 de la taquilla del box office en México, pero esto es un éxito. Ya viéndolo bien, después de hacer este cálculo, 13.5 millones de pesos hizo contra 50 de Shazam, cuando a Shazam puede entrar el 100% del público, que es clasificación más baja.
Y que en México le haya ganado, no manches, Frida, Shazam.
Eso también es un
fenómeno. Yo creo que eso sería un fracaso de Shazam.
Sí. Sí, por supuesto.
No.
Esta película, entonces, Les preparamos 5 cosas que no sabías de esta película. Les recomendamos que vayan y vean este video aquí. No extrañamos a Guillermo del Toro. Este es un reinicio de, como le decimos, de los cómics de Dark Horse. Se llama la editorial, o sí, la casa de este cómic. Beto, ¿la recomiendas o no la recomiendas?
Yo la recomiendo totalmente. Ya es aire fresco en esta cuestión de los superhéroes, porque esta película no es de superhéroes, es una parte más cruda. Me gustó el diseño de producción, cómo trabajaron también el maquillaje, me gustó mucho.
Que vinieron a México.
Y pues digo, ¿cómo dices tú, este chavo? Se le hizo una historia muy compleja. No, maestro, creo que tienes que regresar a leer un poco y a dejarle un ratito a los superhéroes y ver que hay algo más en la vida aparte de historietas y Wikipedia.
Sí, no, sobre todo.
Los libros tienen mucho conocimiento. No solo los cómics y la internet con la Wikipedia o Wikifandom o Wiki, no sé cómo se llame, ¿no?
Sí. Hay muchas cosas ahí metidas. Mitología, animales, construcciones, monstruos. Pero solamente ustedes van a definir si les gusta o no les gusta. Para nosotros es una buena película que está padre revisar. Pues llegamos al final de nuestro podcast de esta semana y pues no les tenemos más que recomendarles que chequen los videos, la página de internet, nuestras redes sociales, donde pues hay muchísima información todos los días y estamos viendo boletos de cine. Denle like a estas cosas, ¿no, Beto?
Sí, tratamos de que esta comunidad crezca más. Pues es lo que nos da oportunidad de conseguir cosas para ustedes mismos. Y pues sí, o sea, si quieren estar enterados de las mejores noticias, pues revisen nuestras redes sociales. Tenemos página en internet, tenemos canal de YouTube, tenemos todo.
Tenemos todo.
Así, si ustedes no lo aprovechan, es su bronca.
Así es. Y déjenos comentarios, sobre todo eso es lo que nos nutre. Ya la próxima vez que regalemos boletos van a ser para los que dejen comentarios en iTunes, ya que nos dejen una reseña de iTunes, Beto. Yo creo que eso va a ser lo más
importante. Sí, mira, eso estaría padre ahora, ¿no?
Así es. Beto, pues muchísimas gracias por haber estado platicando de todo esto esta vez. Híjole, fue mucha información, pero pues se fue bien, ¿eh?
Sí, ya llegamos casi a los 40 minutos y pues podríamos hablar más, pero pues no. Que sea digerible para ustedes.
Para nosotros no. Van a ser las 11 de la noche ya.
Sí, mira, fíjate. O sea, andamos en chinga.
Mañana editar, amigos. Pues no nos resta más que agradecerles a los que hayan llegado al final de este podcast, casi 40 minutos, Beto.
Sí, les agradecemos que hayan escuchado este podcast. Chequen los demás videos, también son interesantes. Y pues como tú lo dijiste, coméntenos, pues retroalimentenos, díganos qué les parece, qué no les parece, qué les gustaría que nosotros también comentáramos. Y pues nosotros felices de hacerlo, ¿no?
Así es. Mi nombre es Paco Torres. Muchísimas gracias, Beto.
Al contrario, gracias a ustedes y pues aquí nos vemos en el próximo podcast.